texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Está muy bueno, ¿no? Pero veo que cuando entra el perro andaluz sin domesticar, se eleva.
Discúlpeme, me tengo que ir.
Buenos días, Damián González Moreira, audiencia de La Canción por Dentro, Gastón Pepe, en sonido, en música, en opinión, en todo. Y es uno más de nosotros.
En paciencia también, ¿no?
En paciencia también, sí.
Bueno, damos la bienvenida y el saludo correspondiente de nuestra parte. Arrancamos la mañana con...
Arrancó con todo,
Con variedad, con...
Sí.
Con energía dentro de la monotonía, no sé cómo le quiere decir.
No, arrancó con una constelación de voces.
Es como un ataque de ansiedad de caracoles, no sé, una cosa...
No, pero ahí hay que meter oreja ahí para distinguir las individualidades. Algunos se me piantaron ahí, Dijera...
Bueno, mire, le cuento.
Cuénteme usted qué...
Acabamos de escuchar una canción que se llamaba Pasaba por aquí, justamente. El autor es Luis Eduardo Aute. Participaban Abel Pintos, Carlos Rivera, Dani Martín, Estopa, Ismael Serrano, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Marwan, Pedro Guerra, Rosalén, Silvio Rodríguez, Vanessa Martín y Joel López.
Mire usted.
Algunos de los artistas mencionados, muy cercanos a la obra y a la vida de Luis Eduardo Aute.
Claro. Caso Silvio, ¿no?
Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Joaquín Sabina también.
Sí, claro.
Con una amistad de muchos años. Y estábamos escuchando justamente a esta canción de Aute, este homenaje que se le hizo a Luis Eduardo Aute hace algún tiempo, de parte de esta barra de músicos. Porque bueno, el pasado 13 de septiembre, Luis Eduardo Aute hubiera cumplido 80 años.
80 años.
Usted sabe que para nosotros Luis Eduardo Aute es bueno, un referente.
Claro.
Un referente tanto desde el punto de vista de la música como desde el punto de vista del arte en general, porque era un artista polifacético, pintor, claro. Un excelente pintor, poeta, bueno, cineasta también. Sí, trabajó sí. A través de diferentes técnicas, el cine, tanto corto como largometraje. Muy recomendables, Vincent y el Giraluna, uh-huh. Bueno, Un perro llamado Dolor. Son todas películas hechas totalmente por él, con dibujos a mano y animación, una pseudo animación casera de unos fotogramas por segundo que les dan un movimiento rudimentario a los personajes, pero muy interesante porque de alguna manera implica dibujar a mano, borrar el dibujo, uh-huh. Redibujar para ir pautando el movimiento y fotografiando dibujo a dibujo hasta formar una secuencia, ¿no? Muy recomendable, muy recomendable. Incluso hay un videoclip también de uno de sus últimos trabajos discográficos, que es El niño que miraba el mar, hecho un trabajo muy autobiográfico, hecho también con una animación, digamos, de este tipo.
¿Qué le parece?
Así que Aute,
completito, Aute.
Un artista total y absolutamente completo.
Uh-huh. Que uno tuvo el honor de verlo en vivo. Es interesante cuando uno tiene la oportunidad de poder contemplar, por lo menos una vez mínimo, en vivo al artista, ¿no? Y en este caso tuve el honor de tenerlo y realmente me encantó todo lo que vi, el show completo, su banda y él también, ¿no? Como cantor, el clima que generó ese recital me quedó entre los mejores que he presenciado, mire lo que le digo.
Bien, coincido uh-huh. con usted.
Sí, sí, sin duda.
Por la sutileza, además.
Sí,
como el protagonismo del texto en sus
sí.
y de la palabra en general, ¿no? En sus recitales.
¿Mm? Sí, sí, sí. Todos esos climas que crean. Ah, no, tremendo. Inclusive canciones que le tengo que ser franco, me llegaron hasta de una manera diferente al escucharlas ahí, canciones que no las tenía yo entre las, ¿no? Y que después las volví a reescuchar. Y descubrí. Uno tenía una gama de canciones y
sí,
de repente algunas canciones que sí, otras que no, ¿verdad? Como todo artista.
Hay algunas canciones que de hecho fueron muy famosas.
Pero otras que escuché en vivo, y digo, mira, qué temazo. O sea, y me dieron ganas de volver a escuchar, como por ejemplo, Pasaba por ahí, ¿no? Y siempre la tuve como una canción hasta de corte comercial, como que se me metía el. Y no, sin embargo, en vivo la hizo bien despacio, con un clima, con un colchón ahí, que bien y la interpretó de una manera que a mí me llegó diferente. Después, al volver a escuchar la versión grabada, me llega igual, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas me pasaron en un recital. En este caso estamos hablando de Aute, ¿no? No sé por qué se ríe, la gente no lo ve igual.
No, me río, mejor dicho.
Me sonrío.
Ah,
una diferencia bárbara, sí.
Bueno, no podemos entrar a explicar la diferencia entre risa y sonrisa.
Bueno, está bien.
Sería demasiado complejo técnicamente.
Puede ser, puede ser.
Gastón allá me hace seña de que sí.
¿No? ¿Te da razón? Ah, si te da la razón, Gastón.
Sí, podemos seguir para adelante.
Sí.
Hay una cosa importante que me gustaría destacar de lo que estamos justamente recordando, que es bueno la generación a la que perteneció Aute, ¿no? Estamos sí. hablando de un artista del franquismo, ¿no? Es decir,
sí,
de la resistencia franquista, el post-franquismo,
claro.
La canción protesta de aquella época, como hemos dicho otras veces en el programa, tanto, bueno, el pasado sábado estuvimos trabajando y hablando y escuchando a Víctor uh-huh, Jara.
Claro.
Y son artistas contemporáneos que, de hecho, sin tener nada que ver en los estilos, sí tenían en común ese amor y ese aprecio y esa conciencia del lugar que ocupa el texto en una canción, uh-huh, y el lugar que ocupa la canción en una, bueno, en una sociedad, ¿no? Porque, bueno, justamente, uh-huh, la función que atribuyeron a la canción fue una función de observación crítica sobre las cuestiones humanas, ¿no? Las desigualdades, bueno, como toda particularidad del ser humano, ¿no? Lo que forma al ser humano como tal. Uh-huh. Pero siempre, ¿no? Yo arranqué hablando un poquito de la nostalgia hace un ratito. Siempre se recuerda a Aute también como un artista con un toque un poco monótono por momentos, uh-huh, a veces un poco melancólico. Pero también tiene una veta muy irónica y una veta muy, muy humorística.
La ironía, ¿no?
Sí.
Sí, y hay otra cosa a destacar. De repente hay Aute tenía una voz con un margen bastante escueto, ¿no?
Digo, sí, entre, sí, sí, sí.
Corto, digamos, como se dice.
Y además técnicamente no era un cantante destacado.
Pero, sin embargo, hay cantores con mucho más margen de entre agudos y graves y más dominio de notas o mejor instrumento, digamos, me refiero a la voz, que no logran los matices que logran ciertos cantantes con un perfil mucho más humilde a nivel vocal. En este caso estamos hablando de Aute. Aute lograba matices dentro de la misma canción en una franja bastante escueta, que a veces recurría a esos falsetis que tenía que meter para algunas notas agudas y no pegar, no gritarlas. Para mí con un grave interesante cuando tocaba esos medios para abajo, a mí me gustaba muchísimo la voz ahí de Aute, pero eso ya es un tema personal. Pero él lograba matices, lo hacía para lograr esos matices. Y de repente otros cantores con una capacidad vocal más amplia no logran los matices de ese cantor. O sea que a veces eso es para destacar también, ¿eh? Lo que es ahí entra la interpretación, ¿no? Sin duda.
Bueno, justamente.
Es importante,
¿no?,
la interpretación.
Más allá de la comparación en este caso que usted está haciendo, nos sirve para entender el rol que cumple la.
Claro.
No comparar por comparar.
No,
porque
no.
Cada
no.
cual tiene
no,
su.
No, sin duda.
Pero sí entender, claro, el lugar que ocupa la interpretación en una canción, ¿no?
Uh-huh.
Y cómo una misma canción puede ser distinta, bueno, según la interpretación que tenga.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sin duda.
Bueno, en este caso,
a ver,
le propongo escuchar una canción que se llama Ay Suiza, Patria Querida,
uh-huh,
de Jesús Munarriz y Luis Eduardo Aute. Este disco realmente se llama Forge Sound, de 1977.
77.
Antes de que terminara la transición democrática en España.
Uh-huh.
Una cantidad de ironía y de recursos humorísticos y grotescos,
¿no? Uh-huh.
Muy interesantes en este trabajo conjunto con Jesús Munarriz y Luis Eduardo Aute. Vamos a escuchar Ay Suiza, Patria Querida.
Con las maletas bien repletas de pesetas, vuelo a Lausana una vez a la semana. Pequeñas sisas pa' que viajen mis divisas, que siempre el capital es internacional. Ser patriota no es sinónimo de idiota. Yo la bandera la llevo en la billetera. Me da canguelo si me huelo algún revuelo y me sienta fatal la reforma fiscal. Ay Suiza, patria querida, ay Suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimas
hicimos millones. Vivan las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional.
A mí el futuro no me deja sin un duro, lo que he afanado ya lo tengo bien guardado. Si la tortilla da la vuelta no me pilla, con una mano alante y con la otra detrás. Yo tengo en Suiza una cuenta muy maciza, es la vacuna que protege mi fortuna. Teniendo pelas no me quedo yo a dos velas. Viva el país de irás y nunca volverás.
Ay Suiza, patria querida, ay Suiza de mis amores. Yo tengo una cuenta en Suiza con muchísimos millones. Viva las cuentas en clave, la fuga de capital, el tráfico de divisas, viva la Suiza neutral. Viva la Suiza neutral, refugio de mi chequera, viva la banca extranjera, con capital nacional.
Acabamos de escuchar entonces a Luis Eduardo Aute en disco con Jesús Munarriz, Ay Suiza, patria querida. Bueno, justamente con una cuota de acidez y de ironía absolutamente...
¿Qué le parece?
Presente, ¿no?
No, tremenda, esta fue tremenda. ¿Y la música qué? Que se usa en ese estribillo, ¿no? Para dejarlo bien...
Ah, claro, es una música popular, ¿no? Claro. Es una, en realidad la música original es Asturias, patria querida, ¿no? Es,
claro, entonces...
Es una cuestión casi un himno, ¿no?
Ahí está, sí, para darle ese tono, ese toque patriótico. Bueno, no vamos a explicar el texto, pero está espectacular.
Es una canción que de alguna manera retrata lo que es la fuga de capitales y lo que es el capital transnacional, ¿no?
Sí, lo que pasaba en ese momento.
Sí, en España, pero actualmente...
Totalmente tiene,
vigente, ¿no?
Sí, totalmente vigente, increíble. Sí.
Bueno, dentro del material de Luis Eduardo Aute vamos a encontrar muchísimas cosas... muchísimos discos. Yo recomiendo particularmente lo que son la última trilogía, que es Intemperie, uh-huh. El otro que se llama me vino el lapsus. Intemperie, El niño que miraba el mar,
niño y, que miraba el mar.
Y A día de hoy, ¿no? A día de hoy, de 2007, Intemperie de 2010 y El niño que miraba al mar de 2012. Son materiales, bueno, muy recomendables, pero al inicio de la carrera de Luis Eduardo Aute tenemos cosas muy interesantes como el disco Rito, uh-huh. O el disco... El disco Rito ya lo hemos hablado varias veces sobre él en el programa, pero... pero vale la pena volver a él en cualquier momento, lo vamos uh-huh. a hacer. Tenemos también repaso la discografía, si le parece. Diálogos de Rodrigo y Jimena del 68, 24 canciones breves,
68.
Ese material también del 68, muy muy recomendable. 24 canciones breves, son canciones algunas de 30 segundos, cosas muy cortitas, muy interesantes, muy vanguardistas también, donde se trabaja, por ejemplo, algunos títulos, le digo, hay un título que se llama Perros, dice Claroscuro, son todas canciones que son muy, muy, muy interesantes de conocer, no son entre las más conocidas de Luis Eduardo Aute, pero son uh-huh. bueno, muy recomendables. El disco Espuma. El disco Espuma también es un disco que tuvo una, una repercusión muy grande, porque para el año 74, estamos hablando de plena moralidad franquista todavía, tiene canciones que de un contenido erótico muy, 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 muy intenso. Total. Muy intenso para esa época. La canción Barro Entrañable, Lentamente, Hembra Mía, Dulce Carne, Amiga Impura. Bueno, esos son algunos de los discos, del disco que, uh-huh, que justamente nos muestran la calidad de esas canciones. Después, más adelante, está el disco Templo, que de ese sí hemos hecho algún programa.
Y en el taller.
Y lo hemos trabajado en el taller, uh-huh, en un disco del año 87, donde se fusionan la temática religiosa y la temática erótica en una, uh-huh, en un trabajo, digamos, muy, muy interesante, muy profano también y muy provocativo. En fin.
Y no olvidar que mientras usted está contando toda esa discografía, a usted alimentaba otros artistas desde la composición, ¿no? No solo Maciel, hay unos, sí, cuantos que... O sea, abastecía...
Rosa León, bueno, Maciel, hablar, que fueron las artistas, o sea, que primero...
Con temas emblemáticos, ¿no? O sea,
que primero fueron las que de alguna manera...
Antes que él cantara, ¿no?
Difundieron sus temas.
Claro, ¿no? Es una especie de... Salvando las distancias, de Ramón Ayala, ¿no?
Bueno, que sí.
Primero lo cantan y después él...
Sin duda.
Capaz que él con un poco... más breve el espacio, pero estamos hablando de un compositor vasto, ¿eh?
No era un artista que tuviera pensado cantar, decidirse a cantar.
Quizás no.
Hubo que convencerlo para que justamente grabara sus propias canciones. Que él tenía pensado, resuelto, sí, componer para otros y tener canciones, pero no...
Hasta que alguien le dijo, tenés que cantar tú.
Sí, 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 uh-huh, hasta que, bueno... Alguien lo convenció, ajá, y eso lo reconoce él en algunas entrevistas.
Eso no sabía.
¿Cómo surge su vocación, digamos, de cantante? Uh-huh. ¿No? Fundamental. Y ahí vamos a escuchar otra canción para recordar.
Bien.
De una manera muy, muy abuelo de pájaro. No es la idea profundizar en, uh-huh, en la obra de Aute, sino consignarlo, dejarlo ahí, escuchar la música y tener alguna referencia en lo que hace a este artista nacido en Filipinas pero de padres españoles.
Sí, con una mezcla.
La madre filipina, el padre español, catalán. Uh-huh. Muy, muy de una vastísima cultura, muy, muy sutil, muy inteligente, de esos artistas que vale la pena no solamente como músicos, ¿no?, escuchar, uh-huh, escuchar sus canciones, sino también leer sus textos.
Claro.
¿No? Vamos a escuchar una canción que tuvo un protagonismo muy importante en su digamos sentido metafórico en el marco del franquismo y del advenimiento de la transición, ¿no? Esa lucha por la libertad, esa puja por conquistar cosas que el pueblo español tenía de alguna manera vedado, uh-huh, durante muchísimos años, 40 años. La canción se llama A por el mar.
El mar, que fue una palabra vacía y sin horizonte, hoy es un niño que canta sobre 40 prisiones, un niño que se despierta como una ola gigante. Lleva en un puño una perla y un coral rojo en la sangre. A por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar. a por el mar. El mar nos está esperando a poco tiempo del sueño. Solo es cuestión de unos pasos, esos que reprime el miedo. Vayamos pues a abrazarlo como un amante que vuelve de un tiempo que nos robaron, ese que nos pertenece. A por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar. El mar es más que un paisaje, también es un sentimiento. Es un corazón que late, negándose a seguir muerto. No rinde más obediencia que la que exigen los vientos. No lo sujetan cadenas, ni se detiene ante el fuego. Va por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar, a por el mar, a por el mar que ya se adivina. A por el mar, a por el mar, promesa y semilla de libertad. A por el mar, a por el mar.
Bueno, te escuchamos, Mario Paz, A por el mar.
A por el mar.
Una canción, bueno, justamente que esa asociación, el contenido de las imágenes que tiene, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
El mar, asociada a la idea de libertad, ¿no? La idea de vida. Ya la hemos comentado y analizado en otras oportunidades. Acá con una banda espectacular, ¿no?
Sí,
el disco Autorretratos.
Con ese arranque, yendo a lo musical, con ese arranque, esa guitarra con chorus ahí, ¿no? Uh-huh. Que capaz que es como...
Tony Carmona,
¿no? Hay ese chorus ahí en la guitarra dándole como ese aire de... Quizás, ¿por qué no? Pensando un poco en el texto, dándole esa envoltura, ¿no? Como dándole esa,
y el arpegio,
esa guitarra,
¿no?
Grande.
No
y ese arpegio.
No solamente
ahí está
la cuestión sonora, sino
ahí está
técnica del arpegio, ¿no?
Y ahí nos lleva él ya al lugar. Ahí hay un trabajo de muy delicado. Bueno, cuando se trata de un cantautor... ¿no? A este nivel aparte, yo creo que están en todo, sin duda se está en todos los detalles. Y ahí ya arranca con ese detalle para mí de esa viola con chorus.
Pero fíjese una cosa, todos los detalles en función al texto también.
Ah, funciona el texto, porque cuando entra esa distorsión, cuando entra a agrandarse la canción y a repetir el mismo, dándole esa tremendidad, es como que es. Uno le vuela la cabeza en el arreglo ahí.
Fuera del aire hablábamos de los coros. Usted destacaba algo de los coros.
Sí.
De Cristina Narea.
Cristina Narea es, ¿no?
Sí. Con N. Cristina Narea.
Narea. Bueno, a mí me parece impresionante el trabajo de la corista ahí.
¿Por qué?
Y le explico. Y más que nada le puedo hablar con propiedad porque he trabajado muchas veces haciendo coros o trabajando con duetos, ¿no? Como, por ejemplo, dúos de canto popular, como tuve cuando, al inicio, después de repente trabajando, haciéndole voces a Numa Moraes, que no es nada fácil, ¿no? Que tiene un canto totalmente libre, no es fácil seguir a Numa, o en grupos corales de candombe o de carnaval y todo, ¿no? Entonces uno que más o menos sabe ese secretito del coro, uno más o menos considera que hay dos maneras de hacer coro, ¿no? Llevar la nota exacta que está marcada para crear la armonía, y cuando realmente el productor o el cantor exige una interpretación, más allá de la nota que uno pueda dar, rítmicamente ir a ritmo, pero ir también a interpretación, que es lo que yo encuentro en esta corista, que me pasa con Román, Olga Román y Sabina. En el caso de Sabina, con Olga Román, ¿no? No con las coristas. Después que hay, ahí ya hay más un trabajo más técnico.
No, porque usted
hay un trabajo de interpretación.
Usted me,
aparte
me habla
de lo musical.
En función de, a ver, porque lo hemos hablado varias veces este tema, ¿no?
Sí.
En lo que tiene que ver con el rol de la voz de coro, ¿no? Y cómo se pone en función ese trabajo, en función al artista y a la canción y a las características del
claro,
artista, ¿no?
Claro,
porque
claro,
si usted tiene como corista o como voz de apoyo una voz que se destaca de una manera.
Claro, pero acá acaba de dar también en el clavo, no es un coro, yo me expresé mal igual, es una voz de apoyo, en este caso, porque ahí es un dúo que se está formando, o sea, es más delicado el tema, en un coro es más difícil de lograr lo que yo estaba diciendo, se puede lograr, y yo creo que me expresé mal cuando dije corista, acá en este caso es la segunda voz
claro,
de auto, ¿no? Tanto arriba como abajo es una segunda voz de la melodía.
Pero
más, detalle.
Más allá de ese detalle técnico que usted acaba de aclarar,
uh-huh,
a lo que iba es que a veces se requiere, digamos, que no siempre un gran cantante puede hacer ese trabajo.
No, claro. Se puede dificultar en una gran voz ser un buen corista.
¿Por qué?
Y porque es muy difícil contener el todo ese caudal que hay para no de repente sobrepasar el sentido de la voz principal, ¿no? No hablo solo en volúmenes de un técnico de grabación, sino en actitud.
No,
no de volumen, ¿no?
No se trata de cantar mucho, ¿no?
Claro.
No se trata de cantar mucho, sino de medir
armonizar
esas características de la persona, uh-huh, que está haciendo ese trabajo de voz de apoyo, y ponerlas en función a la canción y a las características propias del cantante que está usted acompañando,
claro,
¿verdad?
Y en este caso sigue los melismas que hace Aute. Por eso es que me llamó la atención y queríamos perder capaz estos minutos, pero son importantísimos, porque si le presta atención, parece que, bueno, lo hablamos ahora fuera del aire, parece que fuese él mismo haciéndose una segunda voz, ¿no? Que es lo que, tenemos un ejemplo también, cuando hace dueto Milanés con Milanés, el único que supera ese dueto Milanés con Milanés es Milanés con Silvio,
claro,
que también le sigue. ¿Entiendes?
Sí.
Esos pequeños detalles que son mínimos, porque puede venir otro y hacer la voz que... Pero cuando uno sigue el caudal interpretativo del cantor en otra armonía, o sea, en otra nota, me parece que queda un empastado.
El empaste,
claro,
eso, ¿no? Como esa...
Claro, es genial.
Compacto, ¿no?
Bueno, compacto es tremendo.
Escuchemos a Cristina Narea, ya que hablábamos de ella,
ajá,
porque es una artista, bueno, increíble. Es chilena, Cristina Narea.
Mire los datos que me
vive
da.
En España hace mucho tiempo, acompañó durante muchísimos años a Luis Eduardo Aute, ha acompañado a varios cantautores, pero también tiene una carrera solista y tiene material discográfico interesantísimo, como autora incluso.
La de buscar,
En este caso vamos a escuchar una canción que es de Luis Eduardo Aute, justamente, uh-huh, a quien estamos recordando al cumplirse el pasado 13 de noviembre sus 80 aniversarios. Recordemos que Luis Eduardo Aute nació en Manila el 13 de septiembre del 43 y falleció el 4 de abril de 2020. Escuchemos esta versión entonces de Cristina Narea de una canción que se llama ¿Acaso una mirada? Y esto sí, acá sí se ve la versión, ¿no? Cristina Narea ya saliendo del rol de voz de apoyo para hacer una versión de la canción de Aute. Vamos al canto.
¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Nada. Tú nada con la mía entre las cosas. Decirse dos silencios infinitos. Juntar las bocas, abrir los grifos que inunden nuestros hijos, las alcobas. ¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Tiempo no dependa de las horas, que solo nos apuren los latidos, quemar las ropas, sudar tomillo, desnudos, comulgar con la escayola. ¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Nada. Perderse en una fiebre sin memoria. Que nadie nos rescate del instinto. Romper parodias, hacerse añicos, residuos de una absurda ceremonia. ¿Acaso una mirada me bastará? Mirarte y encontrar una palabra. Nada. Nada. Nada.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.